es lo que el tipo de influencia que ustedes pueden hacer para mucha gente que está lejos y que está viendo lo que Dios está haciendo acá. Y sobre todo una super bendición para mí y para mi esposa con Ramón y Pamela. O sea, mi esposa ama muchísimo a Pamela y sé que también es recíproco y yo quiero muchísimo a su pastor. Él no me pagó para decir eso, pero no, o sea, es un nombre de Dios. Y él es argentino, yo chileno, ya nos perdonamos eso, pero ha sido un privilegio poder conocerlo. En pocos años creo que Dios nos ha unido y nos ha permitido servir al Señor de una manera que jamás hubiese imaginado. Entonces, mi esposa les manda saludos, a ver si el próximo año a lo mejor puede acompañarme. Soy chileno, pero hace 24 años estoy en Cancún, México. Fui a plantar la iglesia allá. Como decía José, la mayoría de nuestras iglesias, de nuestra familia, comenzaron en casa. Nosotros igual, un estudio bíblico donde la única oveja era mi esposa. Y así Dios ha hecho su obra. El año pasado celebramos como oficialmente 20 años como iglesia en Cancún. Entonces ahí estamos en el Caribe mexicano. Cuando quieran ir a visitarnos, como dice José, les doy los datos de otra iglesia para que vayan, pero cuando anden por allá, no dejen de ir a visitarnos. Es un lugar seguro para ir, no crean todo lo que aparece en las noticias, y los esperamos por allá. Bueno, entonces Ramón me pidió si podía compartir algo con ustedes esta mañana, así que si tienes tu Biblia ahí, que espero la tengas, vayas conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 6. De hecho, este es el mensaje que voy a dar el próximo domingo en mi iglesia. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo y esta es la porción que nos corresponde en una semana, pero se los voy a compartir a ustedes primero. Y vamos a estar viendo algunas cosas a partir del verso 25 hasta el final del capítulo 6. Y vamos a hablar de algo que nunca nos sucede, que es preocuparnos. Yo sé que otras personas se preocupan, nosotros no. Pero vamos a hablar de algo que es muy común para todos nosotros. No importa si eres pastor, algunos pastores aquí que venimos a la conferencia de pastores, hay gente que sirve, no importa la edad que tengas, si eres de la tercera edad, eres un joven, estás casado, estás soltero, todos, absolutamente todos nosotros tenemos la tendencia a preocuparnos demasiado. Entonces creo que las palabras de Jesús aquí van a ser buenas para nosotros. Entonces, si estás ahí, vamos a leer todo el párrafo, Mateo 6, verso 24 hasta el verso 34. Y dice así: dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, ¿qué comerán o qué beberán? Ni por su cuerpo, ¿qué vestirán? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa, por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste a la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Señor, te pedimos que puedas hablarnos a través de tu palabra, como tú la enviaste. Y pedimos de que tu Espíritu traiga revelación a nuestra mente, a nuestro corazón, y que pueda traer confort, ánimo, aliento a nuestra alma, Señor. cuántas cosas a lo mejor quizás venimos cargando, arrastrando, cosas que nos preocupan. Entonces, que tu palabra pueda hallar cabida en nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es lo que te tiene preocupado el día de hoy? Seguramente hay una o hay muchas cosas que te tienen preocupado. Estaba preguntando a algunas personas que conozco que cuáles son las cosas que les preocupan normalmente, y las respuestas generalmente varían lo mismo. Por ejemplo, el temor por cosas que no podemos controlar. Las cosas que no controlamos generan temor y generan ansiedad en nuestra vida. También a veces pensamos o nos genera preocupación la incertidumbre del futuro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mis hijos? También algunos fueron bastante honestos en decir que a veces les preocupaba que a lo mejor Dios pudiese fallar. Y es una respuesta bastante honesta y le agradezco que la persona me lo dijo. Entonces, muchas cosas realmente nos pueden preocupar hoy. Seguramente tú también tienes alguna preocupación hoy. Ahora, busqué una definición en el diccionario de qué es lo que es afán, y dice que el afán es la sensación anormal y abrumadora de miedo y desconfianza por dudas sobre la realidad y la naturaleza de una amenaza, y por dudas sobre la capacidad para afrontarlas. Entonces, es este miedo por una situación que nos sobrepasa, donde genera desconfianza en nosotros sobre voy a poder o no pasar o saltar esta prueba o esta dificultad. Ahora, si te fijaste bien en el texto que leímos, hay una palabra que Jesús repite varias veces. ¿Cuál es? Es no temas. Esa palabra temer es importante porque la idea que tiene esa palabra es cuando tú y yo tenemos temor o estamos en un estado de ansiedad y preocupación, la palabra que Jesús usa acá habla de una idea de que nuestra mente está dividida, nuestra confianza está dividida. Entonces, esa situación que estás enfrentando ahora está dividiendo tu mente, está dividiendo tu confianza. Por un lado, tú quieres creer y confiar en Dios, pero por otro lado, esta situación es muy real y te está distrayendo de tu confianza en Dios. Eso es preocupación. Esa es la palabra que Jesús usa acá, como preocupación o afán. Un corazón dividido, una mente dividida. Entonces, todos pasamos por cosas así, donde sabemos que Dios nos llama a confiar en Él, pero esto que está pasando, que estoy viendo con mis ojos y que estoy sintiendo, me está distrayendo y desenfocando de mi confianza y mis ojos puestos en Jesús. Entonces me encanta porque aquí Jesús va a hablarle a sus discípulos y nos habla a nosotros de ciertas cosas que debemos de recordar cuando estamos en un momento como ese. Entonces, si te fijas otra vez en el verso 25, dice, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Aquí Jesús dice algo muy importante que tenemos que recordar. Y es que la vida no se trata de las cosas materiales. La vida no se trata de las cosas materiales. Ahora, nosotros pensamos que la vida se trata de cosas materiales. Se trata de acumular cosas. Mientras más tengamos aquí, mientras más juntemos, vamos a estar más tranquilos. Pero Jesús dice, no, la vida no se trata de lo que tú alcanzas a acumular. Generalmente, y creo que por eso Jesús dice en el verso 24, no podemos servir a dos señores, a las riquezas y al Señor. No podemos hacer eso. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que pasa en tu vida y en la mía? Cuando tenemos abundancia, estamos muy tranquilos. ¿Verdad que sí? Si sabemos que tenemos X cantidad de dinero en el banco, vamos a estar muy tranquilos, probablemente. Pero cuando eso empieza a menguar, ¡ay! El afán y la preocupación y el temor empieza a crecer. Y pensamos que la vida se trata de lo que podemos obtener acá. Entonces, Jesús dice, no. La vida no se trata de las cosas materiales. Mira lo que dice Jesús en Lucas 12:15, te lo leo. Dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida no se trata de lo que tú tienes materialmente. Sabemos que toda buena dádiva viene de Dios. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de parte de Dios. Pero Jesús dice que la vida es mucho más grande que simplemente lo que acumulas, que lo que tienes. Y tenemos que tener cuidado con lo que Jesús dice, que a veces este acumular es por avaricia, por simplemente querer tener más. Y a veces el querer tener más o el no obtener lo que queremos va a generar angustia y preocupación en nuestra vida. Entonces, la vida no se trata de lo que tienes. Este mundo te cataloga por lo que tú tienes. Si tus ingresos son de aquí a acá, eres este tipo de persona. Si tienes esto, eres este tipo de persona. El mundo te cataloga por lo que tienes. Pero Jesús dice, no, tu vida no se trata de lo que tienes aquí. Y tenemos que recordar, porque así comienza Jesús. Ahora, lo segundo que dice Jesús, si bajas al verso 30, ahí en Mateo 6, dice algo bien, bien importante. Dice, y si Dios así viste a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada, ¿no hará Él mucho más por ustedes? ¿Y qué dice ahí? ¿Hombre de qué? De poca fe. Jesús como que cada cierto tiempo como que confrontaba a sus discípulos de, ustedes son hombres de poca fe. No les dice, ustedes no tienen fe, sino que tienen poca fe. Y eso nos muestra de algo, que la raíz de la preocupación en la vida de los discípulos es por su poca fe. No por su falta de fe, sino porque su fe necesita crecer. Su fe necesita crecer. O sea, yo reconozco delante del Señor que cuando estoy preocupado realmente, lo que está pasando en mi corazón es que yo estoy dudando de Él. No es que soy un ateo, pero realmente me doy cuenta que mi fe muchas veces es muy pequeña. Entonces, la preocupación es algo que Jesús nos hace ver, que está conectada con que nuestra fe necesita crecer. Tu fe tiene mucho espacio por donde crecer. Y a medida creo que vamos creciendo en la fe, creo que las preocupaciones van a ir menguando también, y la ansiedad y el temor va a ir menguando. Entonces, hombres de poca fe. Me gusta esta cita de Spurgeon. Spurgeon dijo lo siguiente, dice, cuando tememos, estamos poniendo nuestra fe en el diablo. Eso dijo Spurgeon. Cuando tememos, estamos poniendo nuestra fe en el diablo. Estamos creyéndole a él. Entonces, la ansiedad, el temor, la preocupación viene cuando desconfío de Dios en mi situación. Cuando creo que esta situación está fuera de control y que por alguna razón quizás en mi mente pienso y siento que Dios no va a ser capaz de sacarme de esto. Entonces estoy así ansioso y preocupado. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia nos dice que debemos hacer con nuestras preocupaciones? Mira, acompáñame a Primera de Pedro, por favor. Capítulo 5. Primera de Pedro 5, verso 6 y 7. Y esta conexión que hace Pedro es bien importante, porque no solamente nos dice lo que tenemos que hacer, sino que también creo que nos revela parte del problema por el cual generalmente a veces nos podemos preocupar o estar afanados. Primera de Pedro 5, versos 6 y 7 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Y qué dice ahí? Echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Aquí Pedro nos anima a todos nosotros a que todas estas cosas que nos preocupan, que Pedro asume que todas las tenemos, hagamos algo, que las echemos a los pies del Señor. Pero para eso va a ser necesario algo. ¿Sabes qué es? La primera palabra del verso 6. Humíllense. O sea, el tomar el paso de llevar mi preocupación y mi temor, lo que me está generando ansiedad, todas estas cosas, va a implicar de parte tuya, de parte mía, humillarme. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que queremos hacer generalmente cuando estamos preocupados por algo? ¿Cuál es nuestra solución? Yo lo voy a arreglar. Yo lo voy a arreglar. Entonces voy a empezar a hablar con tal persona, a ver, conozco a alguien ahí, a lo mejor me puede echar la mano. Y empezamos a tratar de nosotros solucionar el problema. Yo lo cargo y tú lo cargas personalmente. Pero sabes, el problema generalmente es más grande que nuestra capacidad. ¿Qué vas a hacer? Probablemente esa situación no está en lo absoluto en tu control, en mi control. Entonces, nuestra solución es a veces a cargarlo personalmente. Entonces, la falta de humildad me hace tomar ese asunto y querer arreglarlo yo. Lo segundo que hacemos a lo mejor cuando estamos con una situación es cargar a otros. Cargar a otros. Entonces, y se nos olvida que el otro también tiene sus problemas y tiene sus preocupaciones. Y yo le voy a echar otra más en sus hombros, ¿no? Y yo entiendo, la iglesia es un cuerpo y es una familia. Y la Biblia nos anima a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Es lo que dice Gálatas. Pero a veces como que empezamos a tratar, ¿quién nos puede ayudar? Pero, ¿qué es lo que nos dice aquí Pedro? Que tenemos que echar ¿dónde nuestra carga? En Cristo. Pero para eso vamos a tener que humillarnos. O sea, reconocer, es como esta palabra humillar quiere decir bajar. Bajar y echar encima eso que nos preocupa. Llevarlo a los pies del Señor en oración. Como dice Pablo en Filipenses 4. Entonces, la raíz de nuestra preocupación generalmente es porque nuestra fe necesita crecer. Muchas veces nuestra preocupación a veces puede ser esta falta de humildad, de no humillarnos y simplemente ir enseguida con el Señor y buscar consuelo y refugio en Él. Pero tenemos que examinar nuestro corazón. Tú debes de examinar el tuyo. Ahora, del verso 26 al 29 están estas verdades que Jesús quiere que sus discípulos oigan y crean al igual que tú y yo. Jesús dice, miren las aves del cielo, verso 26, que no siembran, ni siegan, ni recojan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Me encanta que Jesús diga, miren los pájaros. O sea, súper didáctico. Miren las aves del campo. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Es que muchas veces estamos pegados a una pantalla. Vemos el mundo a través de una pantalla y no estamos viendo cómo lo que Dios ha hecho a nuestro alrededor. Todos piensan que porque yo vivo en Cancún y casi voy todos los días, ¿es esto? Algunos piensan que porque vivo en Cancún voy todos los días a la playa. ¿Sabes cuántas veces he ido a la playa en este año? Ninguna vez. Y a veces voy y digo, no, qué tremendo el color del mar. O sea, esto no está ahí por casualidad. Alguien le dio ese tono a ese mar. Entonces a veces estamos tan como ansiosos y preocupados porque estamos conectados a una pantalla. Y puede ser muy útil el celular, todo es una herramienta. Pero aquí Jesús le dice a su discípulo, miren a su alrededor. ¿No? ¿Le cambio? Perdón. Ahí sí, ahí sí. Entonces a veces estamos demasiado ensimismados, pendientes de una pantalla y no vemos lo que Dios ha hecho alrededor. Entonces Jesús le dice, miren y observen. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver cuando vemos este mundo creado? Jesús le dice, miren las aves que no siembran, ni siegan, ni recogen, no hacen nada de esto, pero el Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. Las alimenta. Entonces Jesús aquí le está diciendo a sus discípulos, mira, tienen que mirar alrededor, este mundo creado tiene un orden, hay alguien que está detrás de todo esto. El mundo funciona de tal manera porque hay un creador que hizo las cosas y que no solamente creó la creación, sino que sostiene a su creación. Entonces Jesús le dice, si Dios sostiene y es capaz de mantener a la creación, ¿por qué Él no se va a hacer cargo de ustedes? ¿Por qué Él no va a tener cuidado de nosotros? Entonces, este mundo creado nos muestra que Dios es plenamente capaz de sostener a su creación. Y si Él es plenamente capaz de sostener a su creación, Él es plenamente capaz de sostenerte a ti. Es plenamente capaz. Si Él se encarga de este universo y que funcione en orden, ¿por qué tendría problema con tu vida? ¿Por qué tendría problema con esa situación que tú y yo a lo mejor consideramos como imposible? Entonces, Jesús dice, mira, ni Salomón se vistió como yo he visto a las flores. Lees la historia y la vida de Salomón y venían gente de otras partes cuando vino esta reina, quedó impresionado con la ropa que tenían los sirvientes de Salomón. O sea, tenía un buen gusto para su vestimenta. Pero Jesús dice que Él tiene mejor gusto que Salomón. Y que así como Él viste a las flores de esa manera, Él se encargará de ti y de mí. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque tú y yo, dice Jesús, somos de mucho más valor que las aves del cielo. Tenemos más valor para Él. Entonces, ¿por qué Él no va a tener cuidado de ti? Entonces, ¿cuál es nuestro problema con la ansiedad y con el temor? O sea, surge a veces por esta idea errónea de que pensamos que esta situación va más allá de la capacidad de Dios. Y no. Esa situación, seas pastor, misionero, una simple ama de casa, un trabajador, seas anciano, seas adolescente, cualquiera que sea ese problema que tú dices, esto está más allá de mi liga, no es más grande que Dios. Entonces, Dios quiere que aprendamos a confiar en Él, porque Él tiene cuidado. Mira lo que dice Romanos 8:32, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Si el Padre fue capaz de ofrecer a su Hijo para salvarte, ¿por qué Él te va a dejar abandonado en las otras cosas? No hay lógica. No hay lógica. Lucas 11:13. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, si nosotros, dice Jesús, somos malos, pero amamos a nuestros hijos y le damos lo mejor que podemos y lo mejor que tenemos. Y dice, siendo malos somos capaces de hacer eso. ¿Cuánto más el Padre que no es malo? Entonces, Dios es plenamente capaz de hacer y de usar esa situación que te tiene preocupado hoy en tu trabajo, con las personas con las que lidias, con las personas que están bajo tu cuidado, a lo mejor en tu trabajo, en el ministerio, o lo que sea, o esa enfermedad que tienes. Dios es plenamente capaz de usar eso para un propósito que a lo mejor todavía no alcanzamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que Jesús me está pidiendo? Es que debemos de aprender a confiar en la capacidad de Dios. Esa situación está más allá de lo que yo puedo hacer, pero no está más allá de lo que Dios puede hacer, sea cual sea la situación. Y debes de recordar eso, que tu valor para Dios es mucho más importante. Y si Dios mantiene funcionando el cosmos y los planetas no están chocando entre sí, y todos los días sale el sol y se esconde el sol y viene la lluvia y todas esas cosas que Dios controla y Dios sostiene, ¿por qué tu vida va a ser un caos y Dios te va a abandonar? No tiene lógica. Entonces, muchas veces en nuestra mente, seguramente te pasa a ti, porque a mí me pasa. A veces estás en tu cama y estás nada más dándole vuelta a algo que te tiene preocupado. ¿Cómo voy a arreglar esto? ¿Cómo voy a salir de esta situación? Y las situaciones te sobrepasan, no tienes la capacidad de arreglarlo. Pero aquí Jesús nos invita a pensar. Y esto es lo que me encanta de la Biblia. Y esto es lo que me encanta de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Jesús no solamente le está diciendo a sus discípulos, no se preocupen. sino que les está diciendo no se preocupen por esta razón. ¿Ya sabes? O sea, Dios quiere que pensemos, o sea, Jesús quiere que pensemos de cierta manera. Las emociones no las controlamos, las emociones y los miedos pueden venir e ir. Pero lo que hay en tu mente y lo que cultivas tu pensamiento, eso sí depende de ti y de mí. Martín Lutero una vez dijo que no podemos evitar que los pájaros ronden alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra mente. Entonces, la manera en que tú piensas bíblicamente es lo que va a influir en cómo te sientes. Mis temores, yo los he descubierto que mis temores crecen porque yo con mis pensamientos erróneos le estoy echando más gasolina. Pero Jesús le dice aquí a los discípulos, no se preocupen, pero no se preocupen por estas razones. El Padre es capaz y Él va a tener cuidado de ustedes. Entonces, tengo que hacer ciertas cosas. Tengo que recordar de que Él es capaz, que Él sostiene su creación y el mundo no está en caos. Él lo sostiene, Él va a sostener tu vida. Pero también en el verso 31 al 34 dice, por tanto, no se preocupen. Dice, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. ¿Qué es lo que Jesús está invitando a sus discípulos y está invitándote a ti hoy? A que reemplaces tu preocupación por la ocupación. O sea, que en lugar de vivir preocupado por qué voy a hacer, qué esto, en lugar de eso te ocupes en las cosas importantes. Que te ocupes de las cosas importantes. Ahora, Jesús nos da las razones por las que no debes de vivir preocupado. Lo primero que vimos, la primera razón por la cual no debes de estar preocupado, es porque puedes y debes de confiar en la capacidad del Padre. Él sostiene el mundo, Él sostiene la creación. Nada más, échate un vistazo un día bien oscuro y mira las estrellas. Ninguna de ellas está en un lugar donde no debes de estar. ¿Y quién controla eso? La mano del Señor. Entonces ves el universo y dices, no, creo que soy muy pequeño, mis problemas son muy pequeños también. Pero Dios está interesado en ellos. Entonces, ¿por qué debes tú y yo confiar en Él? Porque el Padre es plenamente capaz de manejar el universo y manejar las cosas que te preocupan. Esa es una razón. Entonces, debo de confiar en Él. La segunda razón por la que debo de confiar o no vivir preocupado es porque puedo confiar en el amor y debo de confiar en el amor del Padre. Cuando Jesús le dice, ustedes son de mayor valor que las aves, Jesús le está diciendo a sus discípulos, mi Padre los ama. ¿Por qué dudan de su amor? ¿Por qué será que cuando vienen cosas, qué es lo primero que hacemos? A veces dudamos del amor de Dios. ¿Por qué Dios está permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué Dios está permitiendo que sufra? ¿O que mi hijo esté sufriendo? ¿O que no tenga trabajo a lo mejor ahora? No sé, un montón de cosas. Inmediatamente dudamos del amor de Dios. Como que Dios nos ama, como que no está pensando en nosotros, no le interesamos, mi vida está como que oculta. No, nada de eso. Entonces Jesús le dice, ustedes son de mayor valor que la creación de Dios. O sea, somos lo más importante para Dios. Entonces, la razón y lo que debemos de crecer es en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de su amor. Eso es una razón por la cual no debes de preocuparte. Necesitas tú y yo confiar en el amor del Padre. Lo tercero que veo acá es lo que dice aquí en el texto que acabamos de leer. Dice en el verso 32, el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan estas cosas. ¿Por qué no debo de preocuparme? Porque el Padre sabe lo que tú necesitas. Yo, cuando tú y yo oramos, no le estamos informando a Dios algo que Él no sepa. En el mismo Sermón del Monte, Jesús, previo a esto, le dice a sus discípulos que tienen que orar, está el Padre Nuestro, Pero Jesús dice algo bien importante, le dice, ustedes no caigan en estas vanas repeticiones como lo hacen los gentiles, que están nada más repitiendo. ¿Y cómo oraban los paganos? Básicamente estaban repitiendo, porque ellos pensaban de que sus dioses no estaban interesados en ellos. Probablemente los dioses griegos estaban peleándose entre ellos. Y si en algún momento tenían tiempo para mirar al ser humano, bueno, te encontraba orando. Pero Jesús dice, no, ustedes no necesitan estar, repite, como que Dios no está interesado. Entonces cuando tú y yo oramos, no estamos tratando de convencer a un Dios renuente, como un Dios que no está interesado, como que tienes que echarle ganas a ver si Dios pone sus ojos en ti. No, sus ojos están puestos en ti. Dios tiene interés en tu vida. Entonces Jesús dice, hey, necesitas confiar porque el Señor sabe. Ahora, Él sabe y Jesús nos enseña que tenemos que pedirle, aunque Él sepa antes que lo digamos. Pero no debemos de dudar y desconfiar porque tenemos al Padre. Él es nuestro Padre. Y Él sabe de lo que necesitamos. Él tiene conocimiento de esa situación que te tiene preocupado. Entonces, no significa entonces no le voy a decir nada. No, tengo que llevar eso en oración. Porque otra vez, no estás tratando de persuadir a un Dios renuente. Dios está, de hecho, Él está más interesado en tu asunto de lo que imaginas. Él está más interesado en tener comunión y tener una conversación contigo por medio de la oración y su palabra contigo. Somos nosotros, soy yo el que generalmente a veces uso al Señor y a la oración como un último recurso. Cuando ya todos mis en México decimos conectes, o sea, todos tus conocidos que tienen influencia se acabaron, bueno, voy a orar. Y dices, y Jesús como que siento que me dice, sí, o sea, te tardaste en llegar, Edgar, ¿eh? O sea, esto era lo primero que tenías que hacer. Entonces, confía en la capacidad, confía en su amor por ti, confía en que Él es un padre que se preocupa por sus hijos y eso te debe de llevar a descansar en Él. Que él sabe y Él tiene cuidado. Entonces, en lugar de eso, ¿qué tenemos que hacer? Jesús dice acá, verso 33, pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué buscamos primero nosotros normalmente? Las añadiduras. Yo ando buscando las añadiduras. Pero Jesús dice, no busques las añadiduras. Yo me encargo de eso, tú encárgate del reino de Dios y su justicia. O sea, haz de mi reino tu prioridad. Entonces, en lugar de preocuparte por lo tuyo, ocúpate lo mío y yo me voy a ocupar de lo tuyo. ¿Te parece un trato justo? Es más que beneficioso. Imagínate, piensa en esto. Dios, el creador de todo el universo, que mandó a su único hijo a venir y a vivir y a enseñarnos el camino hacia él, nos ha invitado y nos está invitando a ocuparnos y a participar de su reino, de algo que no tiene fin y no tendrá fin. Y dice, o sea, Dios no nos necesita, pero nos ha invitado a participar de eso. Y dice, si tú participas conmigo en lo de mi reino, yo me voy a encargar de lo que tú necesitas. Si tú te estás uniendo a mi reino y a que mi reino pueda crecer. Entonces, ¿qué es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos? Haz del reino de Dios la prioridad de tu vida. Haz del reino de Dios la prioridad de tu vida. Y confía en que Dios va a velar y va a cuidar de ti y de lo que tú necesitas. Para eso necesitamos fe y obediencia todos los días. No importa si yo soy un pastor o no, necesito recordar esto. Las situaciones en el ministerio, la familia, la vida cotidiana, todos necesitamos recordar esto. No importa si sirves o no en el ministerio. Entonces, pero haz del reino del Señor tu prioridad. Y haz y confía en que Él va a cuidar de ti. Me gusta esta frase que dijo Elizabeth Elliot. Dice, si Dios no me lo ha dado aún, es porque aún no lo necesito. Suena fuerte, ¿verdad? Cuando estoy orando por eso, yo en ese momento sí creo que lo necesito. Pero Dios te va a dar lo que necesitas en el tiempo en que lo necesitas. Si todavía tú y yo no lo tenemos, es porque Dios considera que todavía no lo necesito. ¿Y quién es más sabio? ¿Él o nosotros? Creo que la respuesta es obvia. Entonces quiero que recuerdes eso. Estamos nosotros como familia, me refiero con mi esposa, nosotros tenemos nada más un hijo, se llama Matías y tiene 17 años. Estamos en esta etapa en la vida de que él acaba de terminar lo que en México le llamamos la preparatoria, la prepa, ¿no? Entonces estamos como que, bueno, ¿qué viene ahora, no? Es a lo mejor como que Dios nos ha estado como que mostrando, quizás él va a tomar un paso de salir de la casa, todavía no sabemos. Y eso me ha generado bastante ansiedad. De hecho, el domingo me quedé hasta tarde pensando en esto, ¿qué va a pasar cuando a lo mejor él se vaya de la casa? ¿No? Y hoy el mensaje del Pastor Joe fue para mí. O sea, Dios usó al Pastor Joe con Éxodo 2 para hablarme a mí, de lo que hicieron los padres de Moisés, por ejemplo. Entonces, pero no importa quién seas, este asunto de los temores y las preocupaciones son muy, muy reales. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que someter nuestros pensamientos y nuestros temores al señorío de las verdades de Cristo. Y su palabra nos dice que no hay ninguna razón por la cual tú y yo debamos de estar preocupados. Creo que en realidad el llamado de Dios es a vivir una vida libre de preocupaciones. Eso suena bastante radical. Hacia eso debemos de ir apuntando siempre. ¿Por qué no debemos de tener miedo? Porque el Padre es capaz, porque el Padre te ama, porque el Padre sabe lo que necesitas y porque el Padre es capaz de todo. Entonces, no es simplemente no tengas miedo, sino que no tengas miedo por estas razones. Nuestra fe, la fe cristiana, no es una fe ciega, es una fe que nos da razones para creer. Y son razones que tenemos que pensar y que tienen que bajar a nuestro corazón. Entonces quiero terminar orando por ti hoy. Seguramente, así como yo tengo mis temores y una de mis preocupaciones es qué va a pasar con mi hijo, para que ores por mí por eso. Seguramente tú tienes tus temores también hoy. Algo, a lo mejor un problema en tu trabajo, a lo mejor un problema con algún compañero de trabajo, a lo mejor un problema matrimonial o algún problema con un hijo pródigo que está lejos o que no quiere saber nada de Dios. Eso, lo que sea, quiero orar por ti para que puedas hallar consuelo en estas palabras de Jesús. Entonces, Señor, te damos gracias porque tu palabra nos hace meditar hoy en estas cosas que todos batallamos. Que es que la verdad, nuestra fe siempre es puesta a prueba cuando las cosas se salen del control de nuestras manos, cuando no podemos hacer lo que queremos y tener todas las cosas en el lugar donde nos gustaría tenerlas. Pero tú nos recuerdas, Señor, de que tú eres Dios y nosotros no, y que eres tú el que nos llama y nos invita a confiar en ti. Pero nos da razones, Señor. Primero, tú eres capaz, y este mundo y este universo nos recuerda cada día que no estamos en un caos porque tú tienes a tu creación en tus manos. Y tú las sostienes y nos sostendrás a nosotros. También, Señor, tú nos recuerdas de que tú nos amas y que somos valiosos para ti. Entonces, ayúdanos a confiar en tu amor, a no dudar de tu amor. Que este temor que tenemos pueda desvanecerse ante la realidad de que nos has demostrado cuánto nos amas al darnos a Jesucristo. Que no dudemos de tu capacidad, Señor. Que tampoco dudemos que a lo mejor tú ni sabes lo que nos está pasando, porque tú conoces todas las cosas. Entonces, Señor, queremos alinearnos con tu verdad. Y te pido por mis hermanos, Señor, que tu palabra pueda hallar cabida en sus corazones cada día. Y cada vez que surja a lo mejor esta tentación a preocuparse, ellos puedan llevar sus pensamientos a lo que aquí tú dices en Mateo 6. Que no hay nada realmente por lo cual debamos de preocuparnos, sino más bien ocuparnos en hacer de tu reino y tu justicia la prioridad de nuestra vida. porque tú te encargarás de nosotros. Entonces bendice a mis hermanos, bendice esta iglesia, Señor, y continúa haciendo tu buena obra en sus vidas y a través de sus vidas con todos los que les rodean. En el nombre de Jesús te lo pedimos.